Bueno, pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, la de Radio Popular de Rí, la tía María Silvestre. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no?
Bien.
Lander Inchausti.
Egunon.
Eisidro Lezgaray.
Egunon.
Egunon. Mira, os voy a llevar a un tema que esta mañana elucubraba sobre él, porque hoy es 15M. Y claro, uno echa la vista atrás, 15 años atrás, de lo que supuso aquello. Y bueno, yo no sé cuánto ha cambiado. Es decir, sí, a ver, sí que hay algunas cuestiones que sí se han modificado, ¿no?, en la percepción general. Pero yo hablaba de victoria moral, derrota práctica. De lo que supuso en aquel momento, ¿no? La victoria de que se llenaran las plazas, por ejemplo, de muchos lugares. Aquello no era concretamente un partido, no era una ideología, era un estado de ánimo, fundamentalmente, lo que se veía en las calles. Porque había que recordar todo lo que sucedía en aquellos momentos, ¿no? Donde había un modelo de crecimiento construido sobre el ladrillo, sobre la deuda, etcétera, y aquello se venía todo abajo, ¿no? Con unas cifras. Hoy la macroeconomía nos dice que aquí en Euskadi estamos en torno al 7% de paro. Claro, es que en aquella época estábamos hablando de una media en el conjunto del Estado que superaba el 20-tantos%, ¿no? Y bueno, nos encontrábamos con aquello, pero después de la desregulación bancaria, después de la burbuja inmobiliaria, aquello alimentado con esa complicidad institucional, etcétera, todo aquello y aquel modelo de crecimiento tan brutal que hubo, que a mucha gente pues la dejó desasistida, ¿no? Bueno, pues todo aquello derivó en que las calles se llenaran. ¿Qué es lo que ocurre? Por cierto, habría que recordar, y yo lo recordaba esta mañana, que justo después de que se llenaran las plazas, lo primero no fue la irrupción de una formación pues con Podemos, etcétera, ¿no? Fue la victoria en muchas comunidades del PP. Y una victoria absoluta de Mariano Rajoy. O sea, lo quiero decir para que uno recuerde cuál es el contexto, ¿no? Que luego ha derivado en lo que ha derivado, ¿no? Pero bueno, ¿qué recuerdos tenéis y qué es lo que creéis que aportó o ha dejado de aportar? ¿O no ha llegado a cristalizar?
Yo recuerdos, el recuerdo del... Yo recuerdo, por mi parte, a título individual, el recuerdo de la emoción y de la ilusión. O sea, un poco fue como, en aquel momento, recuperar la ilusión de que las cosas podían ser diferentes, ¿no? Es decir, desde la movilización social y un poco también la alegría de ver que había una contestación social, que la gente ocupaba las plazas, las calles, que reivindicaba, ¿no?, otra forma de hacer las cosas, que había otra agenda. Entonces yo en esa parte, ilusión. Luego, si ya sociológicamente analizamos todo lo que ha pasado, pues tristemente, ¿no?, observar cómo pues toda una movilización social, todo un activismo social en parte espontáneo, en parte organizado, ¿no?, cuando cristaliza en formaciones políticas, tarda muy poco tiempo en oxidarse, entrar en el sistema, ¿no?, y entrar en esas, vamos a decir, luchas o defectos o caer, ¿no?, ser incapaz o no poder modificar la forma de hacer política desde el plano más institucional, ¿no?, desde lo que es un partido político, porque también de la mano de, ¿no?, de formaciones como Podemos surgió formaciones como Ciudadanos, que no respondía al 15M, pero sí respondía también a una demanda por parte más de la derecha y del liberalismo de articular, ¿no?, la demanda política de otra forma. Desapareció Podemos. Ahora mismo también es muy residual, aunque bueno, no ha desaparecido del todo, pero ha habido una división claramente a la izquierda, con Sumar, con otras formaciones y demás. Entonces ha sido durante realmente 15 años es muy poco tiempo para que lo que parecía que venía a articular otra forma de hacer política y que venía a contestar, ¿no?, el bipartidismo clásico y que venía a airear las instituciones, pues bueno, se quedó prácticamente en nada. Y eso también te lleva a la reflexión, decir, ¿qué necesita, ¿no?, la democracia para articular otras formas de participación y de hacer política que no caigan, ¿no?, en esas oligarquías de los partidos políticos, que están generando muchísima desafección. Y yo lo que vemos ahora es que una reacción que movilizó sobre todo a la izquierda y al progresismo en España hace 15 años, ahora la reacción más antisistema que cuestiona el modelo viene precisamente de la extrema derecha y está apoyada por una amplia base de gente joven, ¿no?, que se siente muy desafecta hacia el sistema tal y como lo conoce y no conoce otra cosa. Y cae, ¿no?, en las promesas de ese populismo que les promete, ¿no?, que las cosas pueden ser de otra manera. Entonces, bueno, complejo, un poco deprimente el resultado. La ilusión del momento estuvo muy bien, pero el resultado un poco deprimente.
Bueno, luego, cuando estabas hablando, estaba recordando, me surgió una frase de que todo se pega menos la hermosura, ¿no? Lo digo que cuando uno entra ya en el ámbito institucional y entra en el ámbito de la formación de partidos, etcétera,
a ver, tampoco
entra en
se
gobiernos,
lo pusieron fácil, ¿eh? También,
como, decir, no,
yo creo que hubo errores internos, ver, pero yo, también hubo
yo
muchas dificultades.
Acabo de recordar que, claro, el gobierno de Rajoy, que llegaba con mayoría absoluta, que es un gobierno que ahora mismo en los tribunales estamos viendo que aquello era un atentado, era un estado, era un golpe de estado realmente, con una policía patriótica, una policía política, que eso es más propio de los tiempos de una dictadura que de una democracia, ¿no? Y aquello lo que hizo fue fabricar también y denostar, sí, a la propia formación, etcétera, a todo lo que era adversario político y especialmente a todo lo que significaba aquella corriente. Y eso también contribuye a deteriorar la imagen, ¿no? Isidro.
Mi primera imagen, como has dicho tú, es esperanza, ¿no? Cuando lo vi dije, joder, la gente, los jóvenes todavía sienten, padecen y pueden cambiar algo, ¿no? Luego, posteriormente, pues bueno, y han cambiado cosas, ¿no? De hecho, del bipartidismo que teníamos, pues hemos pasado ahora a este pluralismo, a este fraccionamiento, que yo siempre pienso que sea mejor, ¿no? Que haya más gente en juego, ¿no? ¿Qué transformaron? Pues sí, transformaron algunas cosas, ¿no? En esa época tan dura nació, pues, la plataforma antidesahucios, ¿no? Que tanta ayuda pudo prestar a tantos miles de familias que se iban a ver en la calle. También yo creo que mandó un mensaje de que había otras formas posibles de hacer política, ¿no? Más frescas, más reivindicativas, más de poder participar. Luego la realidad fue también frustrante, ¿no? Que nada más que olieron el poder, ¿no? Pues esas esperanzas se convirtieron en algo igual que lo que había, ¿no? Muy poca cosa cambió. Y de hecho con malos ejemplos, ¿no? Con malos ejemplos en actuaciones concretas, ¿no? Que tuvieron, ¿no? Y creo que el movimiento fue positivo, que tuvo su vida corta, que ha transformado algo en algo importante en la sociedad, ¿no? Que es la composición ahora de la participación de más partidos en juego.
Bueno, y más colectivo, sí, también, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
No hay que olvidar todo el tema de...
Y el miedo, pues ahora, pues toda esa juventud que el control, el fascismo, como algo interesante, como algo positivo. Porque no han vivido ni saben lo que es el fascismo o el no tener democracia, no, la falta de libertades. Y eso es lo más preocupante de todo lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, bueno, a mí me tocó ser joven en aquel momento. Para mí fue muy interesante, muy emocionante, muy bonito y muy ilusionante. Luego, ciertamente, decía María, pues ha sido muy poco tiempo y efectivamente ha sido muy poco tiempo. No se lo han puesto fácil en absoluto. Pero también estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Isidro, ¿no? Hay un montón de elementos que han quedado. La complejidad de un parlamento, yo también coincido en que es mejor que haya un parlamento complejo en el que hay que buscar pactos que rodillos parlamentarios, sin ninguna duda. Y luego también está la toma de conciencia social, y yo creo que esa es una herencia importante de... los elementos que componen el escudo social, ¿no? Que la educación es un tesoro, que la sanidad es un tesoro, que, bueno, pues hay determinadas cosas que como que hemos conseguido que queden bien encajadas en el imaginario social como parte fundamental de lo que somos como sociedad, ¿no? Independientemente de que efectivamente ahora las olas reaccionarias que vienen de la derecha se empeñen en tumbar todo eso, me parece que de momento eso estamos consiguiendo mantenerlo como estandarte de una sociedad. Y en cualquier caso, hace unos días escuchaba a algún analista en alguna otra radio que decía que todo esto que se está viendo ahora de apoyo de los jóvenes a la extrema derecha, obedece a una insatisfacción muy asimilable a la insatisfacción que capitalizó más bien la izquierda hace 15 años y que ahora, por distintas cuestiones sociológicas, de las que María desde luego nos puede dar cuenta mucho mejor, se han escorado más hacia la derecha o la derecha ha sido más hábil en captar esa insatisfacción, ¿no? No lo estamos haciendo bien como sociedad. Si un joven, una joven de 20 años añora algo que para empezar no ha conocido, que es un modelo de control y de fascismo, ¿no?
Sí, yo retomando un poco lo que comentabais, porque sí creo que también, no tenemos un movimiento como el que hubo en el 15M, pero sí es verdad que las consecuencias de aquello también han modificado, ¿no?, el sistema y también han traído cambios legislativos importantes. Es decir, no hay que olvidar que Yolanda Díaz venía, ¿no?, en ese primer gobierno de coalición con Podemos y también, ¿no?, derogó la reforma laboral que había hecho el Partido Popular, introdujo, ¿no?, la subida del salario mínimo profesional y muchas medidas con respecto al ámbito laboral. O Irene Montero, que era ministra de Podemos, introdujo también toda una legislación en materia de igualdad, todo el tema del solo sí es sí, con el tema del consentimiento, todo el tema de la ley trans. Es decir, que ha habido cambios legislativos significativos, ¿no? El tema de la vivienda, Ada Colau en Cataluña, ¿no?, que generó luego pues los comunes, fue alcaldesa de la ciudad de Barcelona, introdujo también cambios en la forma de, ¿no?, de articular la política municipal. Claro que ha traído cambios, yo también lo veo. Sin embargo, lo que ahora están como de capa caída, ¿no?, y el discurso es cómo articula la izquierda del PSOE, ¿no? Es decir, cómo es capaz, ¿no?, si es que es capaz, ¿no?, de articular sinergias, acuerdos para que pues el voto político de quienes no están detrás de esas opiniones, valoraciones, posiciones políticas se canalice hacia allí, que no lo está haciendo. Ahora veremos qué pasa el domingo, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Pero aquí en Euskadi, en el 2016, en las primeras generales, pues luego se repitieron, Podemos fue la fuerza más votada en Euskadi y no tenía... tenía organización, no tenía estructura, no tenía apenas líderes y, sin embargo, por eso decían antes, ¿no?, de la ilusión, ¿no? Es decir, cómo de repente ilusionó a muchísima gente y ese bluff es verdad que se cayó sin perjuicio de todas las dificultades y los problemas que ha habido para que pudieran institucionalizarse y demás, pero también internamente creo que se cometieron muchos errores. Y sí estoy de acuerdo, es decir, la reacción que mucha... Y bueno, y otra cosa que tú decías, eras joven. Yo tampoco era tan joven entonces, pero creo que el 15M fue un movimiento intergeneracional también, ¿eh? Había mucha gente joven, pero había mucha gente diversa, diferentes edades, condiciones, es decir, era muy muy interseccional y muy intergeneracional también, lo cual era muy muy bueno, por eso tuvo ese apoyo, ¿no?, luego también cuando se plasma en opción política. Y ahora sí, yo también creo que parte de la reacción o parte del apoyo que están teniendo las opciones de extrema derecha, no toda, pero parte, sí recoge, ¿no?, esa desafección, ese enfado de la gente joven, sobre todo de chicos jóvenes, no tanto chicas, porque ahí hay una brecha de género importante. Es decir, las chicas cuando articulan un discurso más antisistema, más de protesta, se van a la izquierda y los chicos se van a la extrema derecha, ¿no? Y eso se está viendo también en España, como se ha visto en Europa, ¿no?, en otros países, como, ¿no?, esa brecha de género entre la población más joven y cómo los chicos, algunos chicos, se posicionan en una reacción populista, antisistema. Y como decía Ciro, tiene mucho que ver con el desconocimiento de lo que es una dictadura, el fascismo, la pérdida de libertades. Yo el otro día tenía un debate en clase, estudiantes de primero, están haciendo un doble grado, que han entrado con unas buenas calificaciones, o sea, y el dilema que me plantearon era si era mejor una democracia en la que tú participas, no te coartan en las libertades, pero la democracia no satisface tu bienestar, o un sistema, me lo planteaban ellos, un chico, o un sistema, él decía, autoritario, dictatorial, que no has elegido a quien te gobierna, pero quien te gobierna satisface tus necesidades.
Pero es que eso es una
falacia. Y yo le dije, eso no existe. Claro, es lo primero que le dije, eso no existe, no ha existido históricamente y no va a existir en el futuro.
Sí, pero lo venden muy bien.
Lo venden así.
Sí, sí, por eso digo que... entonces fue como tener la imagen verbalizada, es decir, esto es lo que está pasando, es decir...
esto es lo que están imaginando.
Eso es. ¿No? Como si este mundo utópico... eso es una distopía. Y además les dije, ir a casa, preguntar a quienes tengáis abuelos o bisabuelos, ¿qué es vivir una dictadura? ¿Qué supone no tener libertades? ¿Y qué supone no...?
Depende también del bando en el que estuviera.
Claro, por eso digo que un sistema totalitario en el que tú no participas en la elección y garantiza el bienestar, se lo garantiza a quien se lo garantiza. Uh-huh. No a toda la sociedad. ¿No? Entonces, esa falacia, esa ilusión, tiene mucho que ver con no haber vivido lo que es una dictadura, con no desconocer. Y ahí yo creo que tenemos una responsabilidad, como estamos trasladando, transmitiendo nuestra memoria y nuestra historia, porque es un desconocimiento terrible el que tienen de nuestro pasado reciente. Y luego, es verdad, en algunos sectores, pues bueno, ya habrá posicionamientos más neoconservadores, reaccionarios, machistas, pero no todos comparten ese ideario Están en la construcción de una utopía que no existe. No ha existido nunca y no va a existir. Un marco totalitario no te va a dar la felicidad ni el bienestar. Pero claro, es que estamos tan focalizados en cuestionar y criticar nuestra democracia, porque nos, desde mi punto de vista, porque nos preocupa y queremos que funcione mejor, pero en esa desafección, quien no ha conocido otra cosa, de repente cree que el dilema es esto u otra cosa, ¿no? Que vinculan con la extrema derecha.
Bueno, yo con los modelos, ¿no? Los países donde se están implantando estas teorías, el derrotero que están tomando, ¿no?
Sí, sí.
Desmantelando lo poco que tienen para proteger al ser humano, persiguiendo al opositor y dando una imagen de modernidad, porque esa es una imagen moderna. No es moderna la democracia, está moderno lo del Milei y de toda esta gente, ¿no? Y entonces, frente a eso, pues hay que buscar discursos claros. Yo creo que faltan...
Y alternativas.
Imaginarios, hay que montar imaginarios diferentes, relatos diferentes.
Yo el otro día le escuchaba a un teórico argentino, ahora no me recuerdo su nombre, y dijo, cuando se critica el progresismo, lo woke, etcétera, muchas veces es porque ante, ¿no?, el discurso neoconservador, populista, de la extrema derecha que te, ¿no?, te está vendiendo una utopía que no existe, te aferras a defender lo que tienes. Pero de repente la izquierda haciendo eso se convierte en algo conservador. Y es verdad. Entonces hay que ver cómo, ¿no?, defiendes lo bueno de lo que tienes, pero aportando un discurso que ilusione y que genere nuevos marcos, ¿no? Porque claro, la reacción se va hacia lo nuevo.
Sí, yo no sé, es que ahora, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces te encuentras con jóvenes que son reactivos a conocer la realidad, porque tienen una percepción que les han vendido, y además con eslóganes falsos, todo, eslóganes falsos, ¿no? Una dictadura no puede ser jamás mejor que una democracia, en absoluto, ¿no? Ni de hecho lo han sido. La de Franco, por ejemplo, fue un desmán absoluto, y ahora te la venden como que aquello fue un paraíso donde corrían ríos de leche y miel por las calles. Y dices, oye,
para
perdona,
algunos, sí, pues,
para los franquistas estupendo, ¿no? Pero claro, era hambre, etcétera. Claro, te hablan de la época del desarrollismo de los años 60 y 70 como que aquello era un boom generalizado. No, perdona, aquello era una dictadura, porque las mujeres hasta el año 75 no teníais derecho a contratar, nada. Por ejemplo, sin ir más lejos. No, es que en las entidades financieras no habríais una libreta de ahorro.
Hay que recordar
que hasta el año 85, o sea, ya bien pasada la democracia, instituida la Constitución, todavía existía el patronato de protección de la mujer, que aquello fue un infierno para muchas mujeres. Porque hay que recordar que eran niñas que por besarse con un chaval o por ir con una falda más corta que podían acabar tranquilamente metidas en uno de esos conventos reformatorios que había por toda España, ¿no? Y que al final, bueno, y aquello instauró la política de los bebés robados, pues porque no eran familias estables para poder procrear. O sea, es que claro, uno dices, pero bueno, vosotros no tenéis conocimiento de lo que ha pasado, les importa un bledo, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, fíjate, yo es que estaba ayer me bullía, porque con Isabel Díaz Ayuso ya no puedo, o sea, yo comprendo que ella lo hace simplemente porque es una forma de burbujear, ¿no? Ella regurgita, más que habla, regurgita. Y claro, dice a México, no, es que la calle Guatemala, donde es un descubrimiento arqueológico, que vieron que había 650 cráneos, etcétera y tal. Claro, pero eso es lo mismo. Y dices, oye, no te vayas lejos, vete al Valle de los Caídos.
O a las cunetas de
todo. O a las cunetas de todo. Por favor, no me vengas con esas memeces, por favor. Y es que a esa señora la votan con mayoría absoluta en Madrid. Oye, disfruten de lo votado, es que no puedo decir otra cosa.
No, es terrible, pero es así.
Es por no insultar mucho más a...
Pero frases como ir a hablar de... no me toques a mi Ayuso.
Sí, sí, sí.
Cojonante, una persona que yo pensaba que tenía dos dedos de frente.
Pues no. Y todas esas cosas, estas cosas son las que se venden y que la gente además interioriza, María. No sé desde la sociología si sos capaz de explicar eso. Porque no entiendo cómo...
No me voy a meter en la sociología ni por lo más remoto.
Lo pasaremos a María.
Efectivamente. Pero desde luego lo que es evidente en la experiencia de uno mismo es que es más fácil reaccionar al miedo que te pueden vender, o que es mucho más vendible el miedo, falso, pero miedo en cualquier caso, respecto al podemos hacerlo entre todos, porque implica esforzarse, implica vincularse, y el otro, bueno, que no vengan. ¿no? Por poner un ejemplo, que no vengan, alguien ya se ocupará de que no vengan. Y a mí me protejan. Y el otro discurso es, bueno, hagamos entre todos, protejámonos entre todos, construyamos entre todos, y ahí dices, bueno, es que igual no hay para todos.
Fíjate, es que estoy pensando, porque claro, te dicen, es que no hubo corrupción en la época de Franco. No, perdona, lo que no sabías es quién se llevaba la tela, que se la llevaba mucha
incluido
gente.
Franco.
Incluido Franco y su familia, ¿no? Estamos aquí discutiendo ahora sobre
el paso, efectivamente.
El paso de compañía, ¿no? Y la fortuna que de repente aparece. Claro, España, dices, hombre, por favor, seamos un poco dignos a la hora de contar un poco la historia, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay tanto revisionista que ya alucinas, claro, ¿no? Pero fíjate, sin ir más lejos, no voy a ir a la época franquista para que veamos la percepción que hay ahora, ¿no? Que ahora pues mucha gente y muchos jóvenes se encuentran indignados porque el movimiento de la extrema derecha para mí es un momento de indignación, que en su momento, hace 15 años tuvo que ver con movimientos de izquierda y ahora pues tiene que ver con movimientos de ultraderecha, porque no hay racionalidad. Es que esta parte no tiene racionalidad, ¿no? Dices, oye, solamente pensad hace 15 años, cuando la gente salió a las calles, cuando yo estoy haciendo mención, o hacemos mención, hacíais mención a lo que ocurría, desregulación bancaria, etcétera, que se había estado, se recalificaba hasta la tierra de los floreros. Claro, es que había paro en torno, solamente el paro juvenil suponía más del 50%.
Sí, 40%.
Es que ahora estamos en Euskadi en el 17, es mucho, pero el 17. Es que antes el paro era del 21 y del 25% en muchos lugares, es que ahora aquí estamos hablando del 7.
Sí, yo es un tema que quería sacar también.
Cuidado un poquito dónde estamos mirando.
Porque sí, se está poniendo mucho el foco, ¿no?, en los problemas que tiene la juventud hoy. Y yo creo que ahí estamos cayendo un poco en la trampa de plantearlo como un debate intergeneracional cuando sigue siendo una cuestión de oportunidad y desigualdades sociales y económicas. Porque si vamos a los indicadores objetivos, como tú dices, y comparamos indicadores en la década de los 80, cuando yo sí era joven, y los indicadores ahora, los indicadores socioeconómicos en la década de los 80 eran muchísimo peores que ahora, pero muchísimo peores. La situación en Euskadi, me quedo en Euskadi, en la década de los 80, objetivamente hablando, era peor. La tasa de paro juvenil estaba en torno al 40%, el acceso a la vivienda era muy complejo porque los intereses de los bancos estaban por encima del 12 o el 15%.
¿Cómo? El primer contrato que firmé yo con un banco, al 17%.
Por eso digo que objetivamente, entonces, ¿eso quiere decir que los jóvenes hoy no tengan problemas? Claro que los tienen, y la dificultad del acceso a la vivienda está ahí, la precariedad en el empleo está ahí, pero objetivamente hablando, las condiciones son mejores. Y no todos los jóvenes están viviendo esta situación de la misma manera. No hay jóvenes que sí están accediendo a un buen empleo y a la vivienda, y jóvenes que no están pudiendo acceder a ese buen empleo y a esa vivienda. Y entonces parece como que es una cuestión intergeneracional, que si los boomers, los millennials, y no. Yo creo que no tenemos que caer en esa trampa, porque las desigualdades siguen teniendo que ver con marcos estructurales y con desigualdades económicas. Ahora ya no hablamos de clase, pero sí, sí tiene que ver, ¿no?, con qué oportunidades tiene cada uno en función de dónde venga, ¿no?, qué recursos tenga, etcétera, porque la pobreza y la desigualdad tristemente se sigue heredando. Entonces, esa incertidumbre no deja de ser una construcción social. Es verdad, nunca podemos garantizar las certezas, pero sí ha habido momentos en la historia, ¿no?, en los 80, donde a pesar de que todo era incierto y había vulnerabilidad, existía la percepción de que las cosas podían salir bien, de que era posible salir adelante, y hoy se ha instaurado una incertidumbre que tiene mucho que ver con nuestros tiempos, nuestras velocidades, nuestros ritmos, ¿no?, lo que se llama esa posmodernidad. Y esa incertidumbre genera los miedos que tú comentabas. Sí. Y los miedos son los que avalan muchas de las tesis de la extrema derecha. Entonces, es complejo, pero yo creo que no debemos caer en la trampa de buscar una explicación intergeneracional, porque no está ahí el problema. Yo creo que el problema es más de fondo, ¿no? Y no confrontar unas generaciones con otras o apuntar solo a la gente joven como la que tenga problemas, creo que no nos lleva a hacer un buen diagnóstico.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis para continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Del 14 al 17 de mayo, Leioa se llena de cultura con Humor e Asoca, la feria de artistas callejeros. Teatro, danza, humor y circo, de la mano de 45 compañías locales, estatales e internacionales. 27 espacios escénicos y 2 espectáculos itinerantes. 500 años de infinitas miradas. Ayuntamiento de Leioa.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
¿Y si este verano no tuvieras que pelear por sitio en la playa? Evita aglomeraciones y estrés. Casas rurales equipadas, seguras y pensadas para niños, con piscina, campo de fútbol, barbacoa y cero coches alrededor. A 15 minutos de Burgos, en plena naturaleza y con todo a mano. Escápate al pie del árbol en alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Pues aquí estamos, sí, seguimos en la tertulia. La verdad es que uno empieza a recordar todas esas cosas. No sé si era por lo del 15M de repente. Pero bueno, lo que fue la indignación de las calles y que ahora se ha transformado pues en otra cosa muy distinta. No tiene nada que ver, ¿no? Porque ahora tú has dicho antes, a ver qué es lo que pasa el domingo en Andalucía.
Sí.
Bueno, las previsiones indican que Juanma Moreno está ahora mismo simplemente
en el límite de la mayoría,
disputándose la mayoría absoluta. Sí, sí. Lo que quiere decir pues que Andalucía es una sociedad muy conservadora. Digo yo, ¿no?
No lo sé. No, porque a ver, depende cómo midas el concepto de... Es decir, porque a mí que frene a Vox no me parece mal. De hecho, yo no soy votante del PP, no lo he sido nunca, pero casi preferiría que el PP obtuviera una mayoría absoluta el domingo y no diera entrada a Vox en el gobierno, pensando, ¿no?, en lo que supone tener que negociar con Vox determinadas políticas públicas, porque claramente son un retroceso y una pérdida de derechos. Entonces, no soy de la opinión de cuanto peor, mejor. Entonces, si el PP en Andalucía consigue una mayoría absoluta, deja fuera a Vox. Y eso para mí es una prioridad. Si lamento, y no creo que sea una sociedad conservadora, porque bueno, tiene ahí dos partidos a la izquierda de la izquierda del PSOE, tiene a un PSOE que está muy, muy, muy herido, pero lo está, yo creo, pues bueno, por todo lo que supone, ¿no?, la crítica y la oposición que se hace contra el gobierno central y contra el sanchismo. Pero sí creo que hay un sustrato, vamos a decir, progresista. En Andalucía, sobre todo porque el PP que representa a Moreno Bonilla no es el PP que representa, por ejemplo, a Ayuso. Yo creo que es un PP, vamos a decir, más centrado, más moderado. No estoy defendiendo al PP, pero creo que es que el que obtenga una mayoría absoluta el PP en Andalucía sí evidencia, yo creo, un cambio de ciclo y una pérdida de la progresía y no, y que se afiancen más valores conservadores de seguridad y de miedos muchas veces, pero tiene más que ver con el descrédito del Partido Socialista y con la división a la izquierda, que a pesar de la división, bueno, ha conseguido ir por lo menos solo con dos siglos siglas, ¿no? Y Maillo, pues bueno, representa, ¿no?, esa Izquierda Unida, uh-huh. Bueno, ese, pues bueno, a ver qué resultado obtiene. En ese sentido, eso, no sé si es verdad, tiende hacia el conservadurismo, pero no creo que sea Andalucía-Madrid, por ejemplo, a la hora de entender los valores de la sociedad andaluza, ¿eh?
Es una derecha que ya podría ser en todos los igual, ¿no? Sí. Creo yo lo que representa, pero incluido el alcalde que tiene en el Málaga, que lleva 30 años, yo no sé los que lleva allí, me cago en la mar y sigue siendo votado.
Sí, sí, tiene una edad, todos, sí, pero al final es mayor. El candidato, al margen de las siglas. Claro, cuando claro, votas claro, a un candidato tanto.
Y es el candidato. Y va con el pin de los objetivos del milenio aquí colocadito siempre. Que eso les tiene que chirriar a todo el Partido Popular y a toda esa gente.
Dicen, ¿no?, que Moreno Bonilla ha hecho una campaña donde centrada en su persona y no tanto en las siglas de su partido. Claro, pero como hacía Feijóo en Galicia en su momento y también tenía mayorías absolutas.
De hecho, creo que solo ha coincidido una única vez con Feijóo en un acto de campaña y Feijóo ha estado recorriendo Andalucía por un lado y Moreno por el otro. Y por ayer, supuesto, Ayuso pues estaba muy ocupada en México y no ha podido colaborar.
Y ayer salió diciendo además que en caso de que hubiera que hacer algún tipo de negociación con vos, que la lideraría él, que él intervendría, que mantendría informado a Moncloa, me sale, a la presidencia del partido, ¿no? Y que él iba a liderar ese proceso, ¿no? Bueno. Pues que Dios reparta suerte, que decía Antonio de Rojo.
Bueno, vamos, voy a recordar, es que he recuperado ya los chats de la gente. Dice, bueno. Si hoy 15M, un movimiento de ilusiones, pero una pena que llegaron los políticos y lo olvidaron por su mala gestión, y yo celebraré con pena. Que paséis un buen día, eso es lo que os dice hoy. Bueno, también un movimiento controlado para blanquear una oligarquía partidista que saquea este país disfrazado de democracia desde hace casi 50 años, punto. Eso fue el 15M, y vendrán otros, dice este oyente, este vaticina que habrá otros movimientos de indignación. El problema está que ahora la indignación ha cambiado de bando.
Eso es.
Yo, es la percepción que tengo, ¿eh? Pero bueno, cambiado de bando. Pero bueno, también ahí podríamos discutir y sociológicamente discutir cómo es posible que se haya perdido la vergüenza a decir cosas que antes pues a uno le ruborizarían. Bueno, dice, en nuestra opinión hay un defecto en el análisis de lo que supuso el 15M, porque además de la derecha tradicional y de las autonómicas, de izquierda tradicional, fue crítica, porque se entendía como una amenaza para el establishment. La decepción es que el movimiento surgido también ha sido absorbido por el sistema. Eso decía yo antes, que se pega todo menos la hermosura. Parte de la juventud hacen viajes a cuenta de sus padres. Bueno, aquí cada uno lo guiaba. China mejor que Estados Unidos, es otro oyente, así. La cuestión no es si cuando la izquierda olió el poder durante el 15M lo hicieron bien, mal, sino el mismo poder lo destruyó porque no les interesaba. Os recuerdo las más de 20 querellas contra Podemos, todas archivadas. Ya he mencionado yo antes precisamente eso, ¿no? Que también hubo una policía patriótica que denostó a la propia formación. Pero bueno, luego uno tiene que dejarse permear por eso, ¿eh?
Efectivamente.
Por esos mensajes. O sea, a mí los mensajes que me pueda lanzar cualquiera no tienen por qué hacerme mella. Yo no soy una esponja que acríticamente recoge todo lo que me dicen.
Ahí está la cuestión. Y además, viene este comentario que has hecho me viene muy bien para hilar con otro tema que no tiene absolutamente nada que ver, pero que también es precisamente para argumentar que está muy sobredimensionada la opinión de N, y un N muy pequeño de usuarios de redes sociales respecto a la opinión generalizada en una sociedad, ¿no? Con todo este lío que ha habido en el concierto de La Oreja de Van Gogh, que el domingo pasado creo que fue, y las redes estallan contra... Bueno, las redes... ¿Cuántas personas son las redes? ¿No? ¿Y qué peso específico han de tener las redes en, bueno, pues exactamente lo mismo con cualquier cuestión de la realidad del día a día, ¿no? Las redes estallan contra, bien, pero ¿qué es que las redes estallen? ¿Cuántos usuarios? ¿Qué cualificación tiene un opinador? Porque opinamos todos, pero no todas las opiniones son respetables. Entonces, que un opinador indiscriminadamente opine sobre lo que le da la gana en las redes sociales y eso se acumule como la validez, o al menos se contabilice como la validez de un voto democrático, a mí me parece que estamos llegando a un extremo que no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, hay una amplificación, lógicamente, también por el resto de los medios.
Claro.
¿No? Y luego, hombre, las redes sociales, habría que recordar que muchas veces lo que maneja la red social es el algoritmo de la plataforma.
Efectivamente.
Sin más, ¿no? Uno, y luego los sesgos de confirmación. A uno le llega lo que quiere que le llegue. No hay más. Porque luego está la posición crítica. Yo puedo mirar muchas cosas en las redes sociales. A mí también me llegan muchas de las barbaridades. Pero eso lo único que me hace es indignarme más todavía. Yo no les doy verosimilitud. Y yo, mira, yo que, por ejemplo, las he analizado en muchas ocasiones, analizo las redes sociales. Claro, yo he discutido con algunas personas que me decían, porque fíjate lo que dice este, habría que contestarle. Y digo, ¿contestar quién? A Berenjena 154, que tiene menos amigos que mi perro, por favor. Claro, tú no tienes que entrar. Si tú no sabes si estás contestando a una persona o a un bot. Y dices, ¿y qué es un bot? Bueno, pues un bot son aquellas construcciones digitales que se hacen simplemente para replicar una voz que ha salido. Sí, sí, sí. Y te van replicando los mensajes y no te das cuenta y al final eres víctima de ello. Y si tú no lo miras acríticamente, pues claro que te ves absorbido por eso.
Yo creo el problema en el uso de las redes sociales, al principio yo creo que también nacieron, ¿no?, como una forma de democratizar la participación, la opinión, la comunicación, la información. Pues bueno, yo creo que están sacando igual un poco su lado más oscuro, porque al final no dejan de ser medios privados. Yo me salí de X cuando entró Elon Musk.
Yo también.
A ver, yo utilizaba X al principio cuando era Twitter y para mí era una fuente de información muy interesante, pero es verdad, dentro de esa burbuja, porque claro, dependía de a quién seguías. Yo seguía determinados medios de comunicación, líderes políticos de opinión, académicos y demás, y me nutría. Esa información ha ido desapareciendo de X, ¿no? Yo ya me salí. Y al final, claro, mi fuente de información no son las redes, pero la fuente de información de mucha gente joven son las redes sociales, únicamente.
Únicamente.
Claro, únicamente, ese es el problema. Es decir, no hay contraste, no hay una mirada crítica, y es lo que tú decías. Tú cuando estás en una red social entras en una burbuja porque el algoritmo lo que va a hacer es reforzar aquellas cosas que te interesan porque te quiere seguir, te quiere mantener ahí, ¿no? Todo el tema del scroll, ¿no? Es decir, ir pasando de pantalla en cosas que a ti te interesan, entonces lo que va reforzando es lo que a ti te interesa y no te deja ver otras cosas para mantenerte ahí. Y eso, claro, es el sesgo de confirmación. Claro, te está dando la razón constantemente porque está alimentando tu forma de pensar. Si solo eres consciente de ello y lo analizas de una forma crítica, muy bien, y luego contrastas esa información con otras fuentes de información, perfecto. La mayoría de la gente joven se está informando ahí y de esa manera. Y está entrando en burbujas. Y está entrando pues bueno, en una desinformación al final, porque uno de los problemas que tenemos actualmente es que tenemos muchísima información. El problema es cómo filtras esa información, cómo la gestionas, cómo la racionalizas, dónde buscar las fuentes. Creo que ahí también tenemos, ¿no?, es decir, que enseñar, dar habilidades y competencias, ¿no?, a la juventud para que sepa. ¿No? Es decir,
pero eso es una responsabilidad contrastar. Que tenéis, bueno, tanto tú como puede tener Lander, que se encarga de formar a formadores
y las familias, y de generar
el pensamiento crítico, pero es que no, claro. No hay.
No, y la IA viene a complicarlo todo mucho más, ¿eh?
Absolutamente. Hombre. Sí. Pero en cualquier caso, se hace más patente que nunca, y reconozco que soy como un loro, pero se hace más patente que nunca la necesidad de periodismo, de ese mediador, sí. Esa mediación.
Claramente.
Que te transforma. Ese gran flujo de datos en algo comprensible a través de unas reglas establecidas previamente. Y yo siempre utilizo una frase que Koldo solía decir antes, ¿no? No hay que ser, el periodista no tiene que ser neutral, tiene que ser veraz. Bueno, ya luego ya los sesgos que tenga cada periodista, pues ya se los iremos corrigiendo, pero
para
tenemos esa ¿no? Esa garantía de que el periodista es veraz. Bueno,
lo que pasa que ahora, a ver, yo, como esto lo suelo decir muchas veces, hemos espectacularizado la información y jugamos más al infoentretenimiento que a la información. Claro, pues nos permitimos algunas licencias que son deleznables. O sea, en eso de la neutralidad, por ejemplo, dices, a ver, yo no puedo llevar a un científico y llevar a un negacionista a competir. O sea, yo no puedo hacer eso. Y eso ya es habitual.
Sí, sí.
Ya es habitual.
Ni caer el amarillismo.
Claro, tú aquí llamas a un futbolista que se pone gafas amarillas y que vive en luz roja porque tenía un negocio montado en eso que ahora resulta que ya se ha deshecho de los socios o yo qué sé. Y claro, y lo llevas a competir con un científico que lleva toda su vida estudiando eso. Eso no es objetividad. No, perdona. No es nuestra labor.
No, pero
la labor no es esa.
Pero
aquí es como llevar, si tú dices que llueve y María dice que no llueve, lo que tendré que hacer yo es sacar la mano y ver si llueve. Y si llueve te diré, oye, está lloviendo, se acabó, no hay discusión. O sea, es que es la realidad y es lo que está pasando. Yo con eso me enfado mucho. Y lo del pensamiento crítico, María, es que yo siento, pero no nos formamos ni a nuestros hijos desde las familias, ni se forma desde los centros que tienen que formarlos, no se les forma en eso. Porque hemos convertido, hemos convertido las universidades, los colegios, etcétera, en centros exclusivamente preparados para que la criatura apruebe. Para que la criatura apruebe. Para que luego al final entre en el mercado laboral y trabaje. No para que piense. No la gran mayoría, María.
Pero
es que yo ya he llegado a ese punto. Digo, ¿cuál es el objetivo? Mira, oye, saca el título y a ver si te colocas rápido y se acabó. Y dices, oiga, que no es el objetivo ese. Que el objetivo de la educación no es eso. Que uno puede estudiar lo que le venga en gana y luego trabajar de fontanero. Debería ser así la vida. O de fontanero o de cualquier otra cosa, me da igual, ¿eh? Pero es que debería ser así la vida. Uno tiene que formarse para otra cosa. Pero no, hemos formado ya, hemos profesionalizado todo. Lo que nos importa un bledo es eso, mira, si eso le ha permeado al que he dicho antes o le ha influido. Es que ya estoy cansado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cojo, que yo soy voyeur, yo siempre lo digo en redes sociales, yo no intervengo, no contesto a nadie ni digo nada, pero tengo que mirar por si acaso.
Los jóvenes dicen que es stalkear.
Sí, stalkear, ¿no? Pero yo entro en Instagram y se me ocurre ver un vídeo sobre cómo se hacen los espagueti.
Y date por jodido.
¿Cómo? Todo lo que me viene después. Ya
cocina.
Que no me interesa más.
Monje es budista.
Claro, tengo que poner.
Receta para limpiar el corazón. Que
pongo libros. Pongo libros.
Y tienes que empezar a poner. No me interesa.
Y empiezas ahí, gente que se ha leído.
Y te va a encantar.
Yo pongo libros para ver qué es lo que hay de novedades. ¿Qué coño novedades? Y me sale gente que se ha leído 135 libros en un mes. Y digo, a ver, por favor, un momento, vamos a parar un poco.
Imanol,
¿eh? Pero Imanol yo sé que es veraz y no se lee 155, pero es que otros, claro, es que viven de eso. Es que hay gente que está viviendo de eso, está monetizando eso. Y claro, dices, cuidado, es que ya, de verdad, tú coges Instagram, como pongas una cosa. El otro día se me ocurrió ver, pero bueno, no sé por qué razón me queda ver cómo montaban un mueble de una cocina. Y en un momento, joder, ¿qué pasa? Me han abrazado a reformas y como quieren que reforme todo.
Un crecedor para plantas. Para mis plantas, mis granos y mis hostias. Y guau, echas esto y lo haces. Joder, de repente 100 empresas diferentes, la hostia.
Que sí, que los algoritmos
y
están muy bien pensados.
Y me compré un pelocotón. Pelocotonero
para cerrar. Bueno, pelocotón. Dice algún oyente, ese es el problema. Hemos hecho de las redes sociales una corriente de opinión y eso está más que demostrado que no es así, que ya hay infinidad de bots. Claro, es que aparte luego funciona todo eso, ¿eh?
Sí.
Yo les explicaría además que, por ejemplo, a ver, cualquiera que se meta y se introduzca en todo lo que son automatizaciones a través de la IA, muchos canales, incluso de YouTube, con documentales aparentemente visibles, etcétera, y discursos, no están fabricados por humanos. O sea, yo ahora mismo puedo automatizar a través de Claude, por ejemplo, que es una herramienta extraordinaria para automatizaciones, puedo automatizar un canal de YouTube, tener un canal de YouTube activo sin aparecer yo y sin escribir una sola línea.
Pero ha salido para que...
Es automatizarlo simplemente y se cuelga y tiene miles de visualizaciones y eso se monetiza. Porque YouTube paga al que ha colgado, al que lo sube.
Han sacado una IA que te permite hablar con tus familiares fallecidos. O sea, ya en el colmo, una IA que te puede permitir hablar
para
con tu aita, con tu itite.
Sí. Pero eso es terrible, que... Para gestionar el duelo es terrible.
Y que engancha. Sí, no quiero ir al
porque
titular
tú
que hoy trae un periódico.
No quiero traer
al titular de un periódico que hoy indica una noticia que es terrible acerca de los intentos de suicidio de menores.
Claro.
Que es brutal y que tiene que ver muchas veces también con quién es el que habla con ellos. María Silvestre, Lander Inchausti, Isidro Lezgaray, que tengáis un buen día.
Lo mismo.
A los oyentes les agradecemos su participación. Ahora nos vamos con Asuntos Exteriores. A ver, Ango, si está Agustín Herrán disfrazado de tragasables o de lanzafuegos, no sé cómo se llama eso. Bueno, pues nada, a disfrutar de la mañana. No, es que están en la Feria Medieval de Merango. Venga, a la UR.